Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema, la evangelización, y comenzamos entonces este nuevo estudio que por título lleva Un llamado sublime. Un llamado sublime. Y vamos a ver la primer parte de este mensaje y les voy a leer varios versículos que están en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 23. 1 Corintios 9, 16 al 23. Y vamos a ir aprendiendo y permitiendo que el Espíritu Santo nos pueda llenar de esa pasión por predicar la palabra. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen y lo hacen continuamente y aprovechan cada momento, cada situación, pero quiero que el corazón de ustedes pueda estar activo y todavía más, más apasionado por esto en este tiempo. Entonces dice así, 1 Corintios capítulo 9. Versículo 16 al 23. Dice de esta manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, de Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir tratando de ver todo esto en este mes. Y como siempre le digo, quizás no lleguemos a verlo completo. Vamos a tratar de verlo todo, pero sí que ustedes puedan ir repasando siempre lo que vamos hablando. Lo primero que quiero decirles, lo bueno que es comprender la importancia de evangelizar, lo importante de comprender que hay que evangelizar. Debemos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tener esa comprensión. Que es importante llevar la palabra, importante evangelizar, importante compartir las buenas noticias de salvación. Tiene que ser algo que nosotros lo podamos comprender, la importancia que tiene. Que no veamos el evangelizar o el predicar como algo opcional en nuestra vida. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, nosotros no debemos tener la evangelización como algo opcional. Tiene que haber en nosotros la comprensión de cuán importante es predicar la palabra de Dios, evangelizar. Y evangelizar es llevar la buena noticia, porque eso es el evangelio, ¿no? El evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. En Romanos 10, versículo 15. En Romanos 10, versículo 15, búsquelo. Nosotros debemos siempre recordar que el Evangelio es eso, buenas noticias. El Evangelio no es para asustar a la gente, para perseguir a la gente, para correr a la gente. El Evangelio es para dar, el Evangelio son buenas noticias para darle a la gente. Romanos 10, 15 dice, dice de esta manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Bueno, eso es el Evangelio, buenas nuevas. Se lo digo porque muchos cristianos, o quizás algunos cristianos, en un tiempo, se han tenido un evangelio golpeador, lastimador, pensando que de esa manera se podía llevar a la gente a Cristo. Ahora, le digo algo. Muchas veces ha funcionado por la gracia de Dios y por el amor de Dios. Algunos predicando, asustando a la gente con Dios y con la Biblia, entonces que se van, ¿cómo es? Si no, Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno y todas esas cosas, ¿no? No sabes si vas a morir mañana, que si bien es una verdad, la gente, ninguno sabemos nuestro último día. Pero a veces se ha utilizado el evangelio para llevar un evangelio de miedo, para que a través del miedo la persona se convierta. Y algunos se han convertido. Tuve un pastor que decía: es preferible entrar con miedo al cielo que no entrar, ¿no? Es preferible entrar asustado que no entrar. Es verdad. Pero las personas se van convirtiendo porque es la gracia de Dios, es el amor de Dios para con las personas. Quizás nosotros en un tiempo hemos comprendido mal la manera de evangelizar y se ha llevado un evangelio golpeador, lastimador y a veces un evangelio condenador. A veces mientras se estaba evangelizando ya se iba condenando a las personas, ¿no? Tú te vas a ir al infierno por lo que estás haciendo. Tú estás condenado, tú pecaste contra el Espíritu Santo, ya no tienes perdón de Dios. Entonces, no solamente parece que uno iba eligiendo mientras evangelizaba quién se salvaba y quién no se salvaba. Y ese formato de evangelio nos ha dado ese formato, esa manera de vivir un evangelio a los golpes, ¿no? Porque aún nosotros como cristianos quizás también vivíamos un cristianismo medio mirando el costado a ver cuándo Dios me iba a pegar por algún error o alguna cosa incorrecta que había hecho. Entonces todo estaba basado en el temor de Dios, sino en el temor a Dios, en el miedo a Dios. Y a veces hasta nuestros hijos, a los hijos se lo han criado así dentro de la iglesia, ¿no? Si no toma la sopa, Dios se va a enojar. Si no hace la tarea, Dios te va a castigar. Entonces, siempre presentando un Dios castigador, un Dios condenador. Dios es amor, pero fuego consumidor. Parece que uno tenía la necesidad de hacerle entender a la gente que Dios era bueno, pero no tan bueno para que no se confíen, ¿no? Entonces, atrás de que Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Y si bien las dos cosas están en la Biblia, muchas veces se utilizaba incorrectamente y fuera de contexto para crear algo en las personas. Yo me acuerdo en las vigilias de la iglesia, en las vigilias cuando estaba en la vigilia en la iglesia y se pasaba alguna película, todas las películas tenían que ver con el infierno, con el 666, con los que se quedaban, todo tenía que ver con eso. Claro, terminaba la película, pasábamos todo. Pasaba el que cantaba, el que oraba, el que predicaba, pasaba el portero. No quedaba nadie en la silla por si acaso, ¿no? Por las dudas, aparte de la vigilia, a las 3, 4 de la mañana, no va a ser cosa que a esa hora caiga un rayo ahí en medio de la vigilia. Entonces, y aparte también, porque como pasaban la mayoría, uno veía que el de al lado se levantaba, el del otro lado se levantaba, el de adelante se levantaba, y yo no iba a ser el único que me iba a quedar ahí, y al final me iban iba a ser condenado con la mirada solamente. Así que mejor pasar con todos, ¿eh? Y pedir perdón por algo. Había que tener algo por qué pedir perdón, ¿eh? Si uno no había hecho nada malo, había que pedir perdón por algo. Pero bueno, los que nos predicaron el Evangelio de esa forma no lo han hecho con maldad y no lo han hecho tampoco con mala intención, sino con con un corazón para llevar a la gente a Cristo. Y eso es lo que Dios respaldaba, el corazón. Dios respalda su palabra y valoraba la buena intención de cada uno de los que predicaban o de los que evangelizaban. Entonces hay que valorar siempre las cosas que hemos recibido. Y también hay que acordarse que nuestros pastores hacia atrás también tenían un formato de vida que era más duro, hablando en lo natural. Nuestros padres quizá no, pero los padres de nuestros padres, muchos de ellos se criaron en el campo, en una vida dura, en una vida difícil. Entonces esa vida difícil la trasladaban al Evangelio. Esa vida dura la trasladaban al Evangelio. Entonces si en el campo te tenían ahí al azote, entonces se convertían y ahora te tenían al azote en el nombre de Jesús, ¿no? Para que no te apartes del Evangelio. Pero en verdad lo hacían con la buena intención, quizás incorrectamente, pero con la buena intención. Pero nosotros tenemos que entender que el Evangelio es un Evangelio de buenas noticias. Es un Evangelio de buenas noticias. Yo no estoy para evangelizar predicando más del diablo, del anticristo o de los últimos tiempos. Mi mensaje tiene que ser Jesucristo. Todo el Evangelio de Génesis, hablando de Génesis a toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, apuntan al Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. La buena noticia tiene que ver con Jesucristo. Nunca va a ser más importante el Apocalipsis que Jesús. Nunca va a ser más importante los cuatro caballos del Apocalipsis que Jesús. Nunca va a ser más importante el 666 que Jesús. Nunca va a ser más importante el anticristo que Jesús. Nunca va a ser más importante el hambre que venga o la destrucción que venga en esta tierra más importante que Jesús. No, el centro del Evangelio es Jesús y nosotros debemos predicar de Jesús. Debemos predicar el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Es lo que Jesús dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Bueno, entonces no, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto que todo lo otro hay que enseñar y está dentro de la Biblia, pero tenemos que saber ubicarlo, tenemos que saber utilizar el mensaje de la palabra. Una cosa es la evangelización, otra cosa la enseñanza. Una cosa es la evangelización y otra cosa es el adoctrinamiento, el discipulado. Son cosas más, el discipulado, el adoctrinamiento, la enseñanza, son cosas más íntimas de la iglesia, que tiene que ver con ir formando los corazones de aquellos que se convirtieron a través de la evangelización. En Efesios 2:17 dice, Efesios 2:17, dice así, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Anunció las buenas nuevas de paz. Bueno, eso es lo que tenemos que llevar nosotros, un evangelio de paz, un evangelio que en verdad sea para transmitir el amor de Dios y la bendición de Dios, no un evangelio que crea conflicto. Ahora, puede ser que nosotros prediquemos el evangelio y se pueda crear un conflicto porque la otra persona rechaza, se enoja, molesta, confronta, discute, pelea. Bueno, pero eso lo hará la otra persona. Yo no, Yo no estoy para llevar ningún mensaje para crear problemas o para crear conflicto. Usted no tiene que usar el evangelio para ir a la casa de su familia en una fiesta y donde están sus familiares inconversos, y usted se sienta ahí y comienza a decir esto es pecado, lo que estás tomando es pecado, a Dios no le gusta esto, entonces no vaya a la fiesta. ¿Me entiende? Porque si usted va, usted cree que de esa manera está evangelizando, de esa manera va a hacer que lo odien más. Y no solamente lo van a odiar a usted, sino que le van a apuntar a la iglesia. Esto es lo que le enseñan en la iglesia. Esto, lo que es, esto desde que va a la iglesia tiene este problema con todos nosotros. Desde que va a la iglesia siempre está con estas cosas y nos amarga la fiesta. Nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para amargarle la fiesta a nadie. Nosotros estamos, si vamos a participar de una fiesta, entonces seamos sabios. A Jesús lo invitaron a una boda y dice la palabra de Dios que en la boda, ¿qué es lo que faltó? Faltó manteca, faltó jamón, faltó queso, faltó pescado, faltó pan. No, faltó vino, dice. Faltó vino. ¿Y Jesús qué dijo? Dios te reprenda. Dios te reprenda. No, agarró y hizo el mejor vino. Hizo el mejor vino. Y algunos evangélicos la quieren acomodar. Bueno, era un vino que no emborrachaba, era un vino que no afectaba. Como si hubieran estado en la fiesta ellos. ¿Usted cree que el que está acostumbrado a tomar vino no sabe lo que es un buen vino? Claro que sí. Yo he tenido tíos, he tenido tíos que la verdad es que no le importaba ni lo que tomaban. Con tal que tuviera alcohol, hasta alcohol para tomar, ellos bebían. No importaban, en la fiesta se tomaban, pero hasta la confianza. Pero en verdad le digo, hay gente que sabe gustar el vino. Y en esa fiesta había un catador de vino, el maestresala. Era un catador de vino. Era alguien que dijo, a ver, ¿dónde van con eso? Jesús dijo que lo sirvamos. A ver, esperen que lo voy a probar. Lo probó y dijo, ¿dónde sacaron esto? El mejor vino se da al principio. ¿De dónde salió esto? ¿Dónde estaba guardado? Y lo hizo Jesús. Jesús no hizo un conflicto. Jesús no hizo un problema. Jesús fue de bendición. Bueno, es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando tenemos familiares inconversos, amigos inconversos, cuando tenemos gente inconversa, claro que sí, hacen cosas, demasiadas cosas incorrectas y todo se vuelve una fiesta pecaminosa, mejor no participar. O cuando llega ciertos momentos, decir, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, que Dios los bendiga, me tengo que ir. Y listo, y se acabó. No hay problema. Entonces, uno tiene que ser sabio y saber que el evangelio que nosotros llevamos es un evangelio de paz, no de conflicto, un evangelio de paz. Si los demás quieren tener conflicto, es asunto de ellos. Pero nosotros llevamos un evangelio de paz. Siempre acuérdate de esto. Siempre acuérdate de esto. Que la palabra que llevas es una palabra que tiene que llevar paz. Los demás que la tomen como quieran, porque Jesús dijo, ¿no?, que el mensaje que él llevaba podía crear división, hasta podía crear división en la familia. Por supuesto que sí, porque hay gente que escucha el evangelio y le sale alergia y comienzan los conflictos y comienzan las peleas. Bueno, pero que comience del lado de ellos, no que comience ustedes. Ustedes están para llevar la paz, ustedes están para llevar buenas noticias. Y esto es muy bueno que lo entiendas porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, cuando hables con tu familia, trata de hablar cosas buenas. De paso se lo digo. No sea una persona que cada vez que tiene una conversación con la familia, saca problemas, saca dificultades, saca conflictos, saca adversidades, siempre hablando de situaciones malas. No, y no es que no las tenga que hablar. Si hay situaciones que hay que hablarlas, no hay problema. Pero siempre tenga una palabra buena, siempre tenga una palabra de bendición y una palabra que pueda bendecir la conversación. Porque si no, para participar de una conversación que solamente va a ser de dolor, de enfermedad, de angustia, de aflicción, de desastre o de conflicto, ¿para qué vamos a sumar eso? Ahora, si yo tengo que participar de eso, está bien, voy a participar, pero en algún momento voy a meter el bocadito que tiene que ver con la buena noticia, con una palabra de fe, con una palabra de bendición, porque soy un hijo de Dios, y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y está para eso. Bueno, entonces muy bueno comprender la importancia de evangelizar y de saber que evangelizamos con buenas noticias. El evangelio son las buenas noticias. También debemos entender que es un privilegio que Dios nos da para participar de su gran plan. Es un privilegio. Al final de los versículos que leímos en Primera Corintios, los primeros versículos que leímos, bueno, el último versículo, el apóstol Pablo dijo, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, eso es lo que hacemos. Tenemos el privilegio que Dios nos da de participar con Él en este plan. Este es un plan de Dios, de que el mensaje, el buen mensaje, se expanda en toda la tierra y nos hace partícipe a nosotros. Y nos da el privilegio, es un privilegio predicar el Evangelio. Es un privilegio llevar la palabra de Dios. Es un privilegio compartir las buenas noticias. Lo tienes que entender, lo tienes que entender para que sepas lo que se te fue dado. Mire, en Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 11, Primera Timoteo 1, 11, dice así, Primera Timoteo 1, 11, dice de esta manera, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En algún momento me imagino que alguna vez a usted le han dicho, mira, te encomiendo tú que vas para allá, te encomiendo esto, si se lo puedes llevar a tal persona, si se lo puedes dar a tal familiar, si me puedes llevar estos papeles a tal lugar, mira que es muy importante para mí. Es algo que nos están encomendando porque confían en nosotros. Confían en nosotros. En estos días, cuando estuvieron por aquí unos pastores, no el pastor Alfredo y la pastora Celina, sino otro matrimonio, conocidos nuestros, que estuvieron con nosotros cuando éramos jóvenes y manejábamos a los jóvenes allá en la Argentina, anduvieron por acá, bueno, como no pudimos tenerlo en la iglesia, estuvimos con ellos compartiendo una comida y saliendo ahí. Bueno, había un papel que necesitábamos llevar, mandárselo al pastor Sebastián Crudo, el hijo de nuestro apóstol, y se le pedimos el favor a la esposa de este matrimonio, porque ella viajaba primero para la Argentina, y se lo dimos porque confiamos en ella, un papel importante, se lo dimos y confiamos en ella, y tanta fue nuestra confianza que se confirmó, porque al otro día enseguida nos llamó para decirnos, yo hoy voy a ver a esta persona, se va a encontrar con el pastor Sebastián Crudo y se lo va a dar, y así fue, todo rapidísimo. Bueno, ¿por qué? Porque es una persona confiable. ¿Saben? La palabra esta, encomendado, en griego, es la palabra pisteu, que es la palabra para fe, es para tener fe. ¿Vio cuando Jesús le decía a los discípulos, tened fe? O le decía a alguien, tened fe, es esta palabra, pisteu, que aquí se traduce encomendado. Quiere decir que Dios, el apóstol Pablo, sentía que Dios le estaba dando algo a él porque confiaba en él, tenía fe en él. Y acuérdese, tener fe no es, ay, deseo que lo haga, deseo, no, tenía la convicción, Dios tenía la convicción de que el apóstol Pablo iba a llevar este mensaje a donde lo tenía que llevar. Bueno, lo mismo nos fue encomendado a nosotros. Dios tiene fe en nosotros. Dios confía en nosotros. El asunto es si nosotros estamos entregando el paquete que Dios nos encomendó. No va a ser cosa que alguien se haya olvidado el paquete en algún lado. Porque a veces este sistema de este mundo, como hablamos estos meses, en estos dos meses que pasamos, el sistema de Dios y el sistema del mundo tiene muchos paquetes con que distraerte. Tiene muchas cosas con que distraerte. Entonces, el sistema de este mundo te llena de presión, de carga, de situaciones para que tu mente esté preocupada en diferentes cosas. Y te olvides de que Dios te encomendó un paquete principal. Te encomendó, te dio el privilegio de que tú lleves en tu vida un paquete importante que tiene que ver con el mensaje de la vida de su hijo que fue entregada, crucificada en la cruz del Calvario, su sangre derramada, que murió y resucitó al tercer día, para que tú, yo y todos los que nos rodean tengan la experiencia de la salvación, puedan ser libres del pecado y tener de esa manera la salvación dentro de su vida para vivir una vida bendecida y victoriosa. Nos encomendó porque confió en nosotros. Nos salvó y nos encomendó este mensaje. Por eso le dije al principio, esto no es cuestión de, bueno, es opcional, si predico, si no predico. No, no tiene que ser opcional. Debemos entender que se nos encomendó algo, se nos ha dado algo a nosotros. Los ángeles no pueden predicar este evangelio. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Ellos miran, participan sirviéndonos, funcionando para nosotros, pero no pueden predicar. ¿Por qué no pueden predicar el evangelio? Porque ellos no tienen la experiencia de la salvación. ¿Cómo van a hablar de algo que no experimentan? Nosotros fuimos redimidos, nosotros fuimos salvados, nosotros fuimos perdonados. En nosotros se activó el amor de Dios. Ellos trabajan por obediencia. Nosotros por amor, obedecemos por amor. Porque hemos experimentado algo que sucedió, el amor de Dios impactando en nuestra vida. Nos fue encomendado. Dios tiene fe. Ha puesto fe en ti. En que vas a hablar la palabra cada vez que tengas la oportunidad. Aquellos que te rodean, sea familiar, sea amigo, amiga, sea vecino, vecina, sea una persona que te cruzas en el camino, alguien con quien te pones a hablar en el mercado, en la calle, donde sea. Dios confía en que cuando te encuentres con esa persona, le prediques el evangelio. Te encuentres o hables por teléfono o chatees o como sea, que prediques el evangelio. Y a su vez Dios va obrando. Nos da el privilegio de predicar la palabra, pero a través también nos da el privilegio de ir viendo a Dios obrando a través de nuestra vida, salvando, sanando, liberando a las personas. Eso es una satisfacción maravillosa cuando uno es usado por Dios y le habla la palabra a alguien y la persona escucha y la persona se entrega o la persona recibe un milagro o es tocada por Dios. Eso es algo maravilloso que uno puede experimentar. Y Dios nos da a nosotros ese privilegio. En Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30. Hechos 4, versículo 29 y 30. Dice así, Hechos 4, 29, versículo 29 y versículo 30. Y ahora, Señor, estos son los apóstoles que estaban siendo perseguidos, bueno, y estaban siendo amenazados para no predicar la palabra. Pedro, Juan y otros más. Bueno, y habían sido encarcelados y Dios puso su mano y fueron liberados. Entonces dicen, ellos cuando son liberados van y se encuentran con los hermanos, donde están todos reunidos orando por ellos. Y se ponen a orar y oran esto. Esta es la oración que hacen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Escuche, ellos habían sido encarcelados, habían sido acusados por los judíos y encarcelados por los romanos. Y bueno, Dios pone su mano y son liberados. Fueron encarcelados por predicar la palabra, pero son liberados. Y cuando son liberados, miren la oración que hace. Dicen, Señor, mira sus amenazas. Y luego nos dice, Señor, destrúyelo, mátalo, préndelo fuego, Señor. Que venga un ángel destructor sobre ellos y lo destruya a todos. No, Señor, mira sus amenazas. Concédenos a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Dios, mira, esto nos amenaza, pero ¿sabes qué? Danos a nosotros más ganas, más pasión, más ánimo, más fuerza, más denuedo, más responsabilidad, que comprendamos más, Señor, la importancia de predicar el Evangelio. Concédenos este privilegio, concédenos, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Mientras hablamos tu palabra, mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para lastimar a los, para vengarse de los que lo llevaron preso, no. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Dios, ahí donde usted está, a ver, diga esto. Dios, usa mi boca, usa mis manos, usa mi vida para predicar el Evangelio. Y que Dios a través nuestro haga milagros. No tengas temor de predicar el Evangelio. No tengas miedo de hablar de Jesús. Hoy en día la gente cada vez son más mal habladas y no tienen problema decir malas palabras. Y en la televisión ya se dice sin ningún problema. En la televisión se ve de todo. En las propagandas nomás ya se ve de todo. Cada vez son más, van traspasando cada vez más la línea las propagandas también. No tiene, el mundo no tiene problema de hablar de sus cosas. El mundo nos quiere hacer sentir incómodo hablando el Evangelio. Y nos quieren hacer creer que el Evangelio es cosa antigua, pero el pecado es antiguo. El pecado es antiguo. Nosotros debemos predicar la palabra, la gente lo necesita, no importa si hay gente que dice que no lo necesita, lo necesita, lo necesita. Dios, haz milagro a través de mi vida. Dame unción, fuerza y capacidad para predicar tu palabra. Dame unción para fluir a través de tu Espíritu Santo y ver milagros, y ver sanidad, y ver liberación, y ver manifestaciones sobre las vidas. Claro que sí. Es lo que estaban pidiendo los apóstoles. El apóstol Pablo entendió la importancia de anunciar el Evangelio y aceptó el desafío de predicarlo en todo momento, en todo tiempo. Pero el apóstol Pablo aclara que esto no es una exclusividad de él o un invento de él. Volviendo a los primeros versículos que les leí, ¿no? En 1 Corintios 9, del 16 al 23, ¿no? 1 Corintios 9, donde les leí, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué gloriarme. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, yo predico el Evangelio, pero ojo, que esto no es una exclusividad mía. Esto no es para decir yo soy el que predico el evangelio. No, no. Él dice, no tengo por qué gloriarme. Esto no es que guarda que soy el ungido que predico el evangelio. Yo soy el que predico la palabra de Dios. No tengo de qué gloriarme. Y luego explica el por qué. Porque me es impuesta necesidad. Esto es una fuerza dentro mío que me lleva a predicar. Esto es una fuerza dentro mío que me impone, me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. La palabra esta impuesta, que quizá le hace acordar a impuesto, y es correcto, ¿sabe por qué? Porque la palabra impuesta, que es epikeimai en griego, epi es arriba, ¿vio? Algo épico, algo tremendo, algo superior. Bueno, epi es arriba. Y la palabra epikeimai, que es en griego, que es la palabra esta impuesta, el significado es yacer sobre o presionar, presionar o una carga que presiona sobre nosotros. Ahora, no es una carga mala. El sistema del mundo te pone cargas malas. Te hace sentir toda una carga. El matrimonio, el trabajo, el negocio, hasta el sistema del mundo te puede convencer que ir a la iglesia es una carga. Servir a Dios es una carga. Pero cuando tú estás con la gracia de Dios y entiendes lo que es el evangelio y el predicar la palabra de Dios, entonces tienes una carga buena dentro tuyo que te está impulsando a compartir las buenas nuevas, a compartir lo bueno de Dios. Y la palabra necesidad, necesidad es ananke, que es con K, ¿no? Ananke en griego. La palabra necesidad, ananke, que significa malestar, aflicción, obligación. Te voy a aclarar esto porque tiene que ver con lo anterior. Impuesta necesidad es una carga sobre mí que causa una aflicción y un malestar, una obligación. Pero no es un malestar de sentirme mal, sino que es algo que me lleva a mí siempre a estar atento. Atento, no lo puedo ignorar. Esto me pasa cada vez que me encuentro con una persona nueva. Tengo la necesidad de predicar el evangelio. Esto me pasa cada vez que estoy conversando con alguien. Tengo la presión sobre mi vida de hablarle el evangelio, de predicarle el evangelio. A veces la pastora sale a caminar acá atrás. A la pastora la conocen todos acá. Los hispanos, americanos, haitianos, y hay hasta unas mujeres que son de Etiopía, creo, de Etiopía, que también ahí, y estas son cristianas, las conocen. No sé si la pastora ya sabe hablar en etíope, no sé lo que hace, pero ella habla. Y a veces yo la cargo con eso, pero sin embargo ella siempre aprovecha para hablar el evangelio. Acá a los que están acá alrededor, que está la escuela y los que hacen cruzar a los niños, ya le habló a todos del evangelio. Y hay que aprovechar. Ahí en el fútbol, cada vez que yo tengo la oportunidad y me sacan algún tema y veo que el tema me da para meter ahí la palabra, y meto la palabra y listo. Y a veces hasta con bromas o con cosas que hacen ellos, yo aprovecho para soltarle una palabra. A veces dicen, por ahí el equipo que perdió dice, tenemos una maldición arriba. Bueno, es el momento de venir a la iglesia, le digo. Es el momento para venir a escuchar de Jesús se va a romper esa maldición. Hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar todo. Pero algunos tienen esa gracia que es maravillosa, ¿no? Como lo que le cuento a la pastora y algunos de ustedes también, ¿no? que siempre tienen esa gracia para enseguida hablarle la palabra a alguien. Igual que la pastora Beatriz, cuando andamos allá, estamos por Perú, enseguida, que no estornude nadie, porque enseguida necesita a Jesús. Enseguida, cualquier cosita le está predicando a los del mercado, a todo el mundo por allá. Bueno, es lo que hay que hacer, hay que llevar la palabra. ¿Por qué hacen eso? Porque sienten una presión, enseguida se activa. Cuando hay una conexión con alguien, sea por teléfono, sea a través de las redes, o sea en persona, enseguida se siente una presión de la necesidad. Tengo que predicarle, tengo que hablarle, tengo que darle el mensaje. Dios, dame la oportunidad. Dios, dame el momento. Dios, dame que salga un tema donde le pueda predicar la palabra. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad. Esto yo no me glorío de que soy, no tengo la unción para predicar el evangelio. No, tengo acá arriba, tengo algo que me trae esta carga, que es buena, es una carga buena, que me impone el llevar la palabra. Algunas de ustedes lo hacen también ahí en sus trabajos, con la gente alrededor. Y que después algunos vienen a la iglesia. Y hay que mantener eso. Hay que mantener eso. Y hay que seguir hablando el evangelio. Hay que seguir predicando el evangelio. El anhelo de predicar el evangelio tiene que ser el resultado. La palabra necesidad significa también obligación. Pero no es una obligación impuesta por Dios. No es que Dios te dice, te obligo a predicar el evangelio. No, es una obligación impuesta por uno mismo en respuesta a la obra de amor de Dios en nuestra vida. Uno sintió el amor de Dios en nosotros y fue tan fuerte el cambio en nosotros. Fue tan fuerte el amor de Dios para con nosotros. Fue tan fuerte el perdón y la bondad y la gracia para con nosotros que nos sentimos presionados, sentimos la presión del amor de Dios que nos lleva a tener misericordia por la gente y a predicar la palabra. Entonces uno se siente obligado. ¿Obligado por quién? Por el amor, por el amor. El amor que nos cambió y el amor que nos transformó y el amor que nosotros ahora tenemos para con la gente. Nos sentimos presionados para predicar la palabra. Es en respuesta a la obra de amor de Dios en la vida de uno. El anhelo de predicar el evangelio es resultado de la libre decisión de cada uno. A veces el predicar el evangelio te marca el nivel de comprensión de lo que Dios hizo en tu vida. A ver si me entiendes. El predicar el evangelio, si tú eres alguien que predica el evangelio a las personas, entonces eso va marcando el nivel de comprensión del amor de Dios en tu vida, de lo que Dios hizo por ti. Cuando la gente no predica el evangelio, no le habla a nadie, hay una falta de comprensión del amor de Dios, que el amor de Dios activó en nosotros, porque por amor murió en la cruz, por amor derramó su sangre, por amor fue golpeado y los clavos en sus manos y en sus pies, la corona en su cabeza y la lanza en su costado, por amor. Pero eso fue lo mínimo para él, porque lo peor fueron tus pecados y mis pecados en él. Esa es la copa que Jesús le dijo al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No la cruz, no los clavos, no la corona, no el castigo físico, que era bastante y era feo. Eran tus pecados y mis pecados, porque él fue alguien que nunca pecó y te iba a tener que experimentar los pecados pasando, traspasando a través de él, para que llevarlos a donde pertenecen, al infierno, derrotar esa atadura en nosotros y darnos la liberación. Por amor descendió del cielo. Entonces, cuando tú entiendes el amor de Dios activado en tu vida, es imposible que no le prediques a nadie. O alguien. Termino con esto. entendió el apóstol Pablo la necesidad, que la necesidad de hacerlo era de manera urgente. Entendió el apóstol Pablo que era una necesidad de hacerlo urgente el predicar el evangelio. Bueno, después le hablo, bueno, ya veo, bueno, me fijo. Bueno, en algún momento, quizás Dios ya te dio el momento y no lo hiciste. Quizás Dios ya te dio el momento y no lo hiciste. Por eso el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Y escuche esto, ¿eh? Porque esto no lo dice porque tiene miedo de que Dios lo castigue, de un castigo divino si no lo hace. No es que dice, ay de mí si no anunciar el evangelio porque me va a agarrar Dios y me va a partir con un rayo, me va a partir al medio. No está diciendo eso. Cuando él dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, esto lo dice por el dolor interno que él siente cuando no lo hace, un dolor provocado por el amor y la comprensión hacia los demás. Él se siente mal cuando no le predica a alguien el evangelio. Él se sentía mal cuando no le predicaba a alguien el evangelio. No es que le tenía miedo a Dios, Dios me va a castigar, Dios me va a golpear, Dios me va a mandar una maldición, Dios me va a hacer perder algo. No, él decía, yo me siento mal cuando no le predico a alguien. Hasta en un momento, usted si se recuerda, en un momento dijo, prefiero ser yo anatema, prefiero yo ser maldecido y que toda mi familia se convierta. Prefiero hacer este trueque, que mi familia se convierta y yo ser un perdido. ¿Por qué? Por causa del amor por lo demás. Entonces, cuando él comprendió que era urgente predicar el evangelio, no era algo para, bueno, vemos si tengo tiempo, si puedo, cuando si siento un poquito, todavía no lo siento. Todavía no lo siento, a ver. No, me pareció, pero no. Casi que sentí algo, pero lejos. Es que no tienes que sentir absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es lo que Jesús mandó a hacer, y predicar el evangelio, punto, se acabó. ¿Eh? El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Y eso debe estar dentro de todos nosotros como cristianos. Anunciar el evangelio tiene que convertirse en un deber para los hijos de Dios, en una obligación de amor, una obligación de corazón, no una obligación impuesta por Dios a tu vida, no, una obligación de amor, que el amor que tú le tengas con la persona, todo el tiempo el amor te esté diciendo predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio. Todo cristiano, ¿eh? Fuimos enviados por Cristo, por Jesús, a predicar la palabra. Cuando Jesús dijo, esto está en Marcos 16, lo puede encontrar Marcos 16, lea todo el 16, pero está del 14 al 18. El 15, pero el 14 lo puede leer. Que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya está, no hay más, no hay mucha vuelta que dar. ¿Eh? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay que ir por todo el mundo, quiere decir que todo el mundo tiene que ser evangelizado y toda criatura tiene que recibir la palabra, la oportunidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para anunciar el evangelio no hace falta subir a un púlpito. Podemos hablar de Cristo en casa, en la calle, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero es necesario que lo hagamos y que lo hagamos ya. No podemos seguir pensando que es tarea solo para algunos. Quizás algunos lo hagan mejor que nosotros, como le dije recién. ¿Eh? Yo considero, Yo considero que para evangelizar es mucho mejor mi esposa, la pastora, que yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo le busco el momento para predicar el evangelio. La pastora no, la pastora inventa momentos. ¿Eh? Si se encuentra con un mudo, bueno, aprovecha más porque ahí puede hablar ella sola y le da y le da y le da y le habla. Hay algunos que tienen esa gracia, porque hay que saber también que hay gracia, hay don para esto también. Hay don para la evangelización. Pero que yo no tenga ese don no quiere decir que no tenga que predicarlo. Yo tengo que predicarlo. Quizás alguno, por decir, en una hora le predica cinco. Y yo quizás le estoy predicando a uno en una semana. No importa, lo tengo que predicar el evangelio. No hay excusa. No puede pasar el mes y no predicar, no puede pasar el año y no predicarle a nadie, no puede pasar el tiempo y no haberle hablado a nadie, no puede pasar eso. No me puedo encerrar en mi cristianismo, no me puedo encerrar en mi salvación y creer que ya el mundo se acabó. Hay otros que están necesitando de salvación. Si aún nosotros como cristianos tenemos lucha, tenemos problemas, tenemos dificultades y a veces andamos arañando ahí la Biblia para agarrarnos fuerte del Señor, ¿cuánto más los que no conocen al Señor necesitan de esta palabra y de esta salvación? Oramos al Señor. Ahí donde están, ponga su mano en el corazón, si pueden hacerlo. Y oramos al Señor. Y le pedimos que nos ayude a tener esta disposición. Como dijo el apóstol Pedro, danos de nuevo para predicar tu palabra. No importa lo que hagan los demás nos amenazan, o quizás algunos se burlan, o algunos nos rechazan. No importa lo que hagan los demás, lo importante es qué hago yo. Yo tengo que predicar el evangelio. Tengo que llevar buenas noticias. Tengo que hablar en todo momento, saber que estoy para compartir lo que Él hizo en mi vida. Tengo que tener esta carga dentro mío, que tu amor, Dios mío, me dé claridad para comprender todo lo que tú hiciste por mí. Si tú hiciste todo eso por mí, ¿cómo yo no podré hacer algo por alguien? No tengo que morir en una cruz para predicarle a alguien. Simplemente tengo que compartirle el evangelio. No tengo que clavarme clavo en las manos y en los pies. Simplemente tengo que hablarle a una persona lo que Jesús hizo en mi vida. No tengo que pasar lo que Jesús pasó. Solamente tengo que contarle a alguien lo que Jesús hizo en mi corazón y cómo me cambió. ¿Y cómo puede cambiar a la otra persona? Sé de bendición para alguien. Proponte en estos días que viene por delante hablarle a alguien. Predicarle a un vecino, predicarle a un familiar, predicarle a un amigo, a una amiga, compartir el evangelio con un desconocido, una desconocida, alguien que Dios te ponga en el camino. Pero sé de bendición. A donde vayas, siempre. Cuando vayas a algún lado, ora, Dios, úsame a donde voy. Aun cuando te vas de vacaciones, no importa si te vas a tirar al mar, en la playa, o te vas a la montaña, a donde vayas, Dios, a donde voy, úsame también. Quiero ser de bendición. Te vas a visitar a la familia, Dios mío, quiero ser de bendición. Dame gracia, dame sabiduría y ayúdame. Señor, quizás no le pueda predicar a todos mis familiares, pero dame la oportunidad para hablarle a uno, Señor, y que tú puedas obrar. Y Dios te va a utilizar, Dios te va a utilizar, Dios va a recompensar lo que tú haces en la obra de Dios. Y va a utilizar tu boca, tus manos, tus acciones, tus palabras, y vas a ver cómo Dios cambia corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno que recibió esta palabra. Que esta palabra, Señor, sea como un despertador dentro de nuestro corazón, Señor. No, es una que esta palabra sea como un activador, Señor, en nuestro corazón de ese espíritu evangelizador, de ese deseo de hablar, de ese deseo de compartir, Señor. Más allá de que nuestras ocupaciones, nuestras actividades, o más allá de nuestras vergüenzas o nuestra timidez, que nunca permitamos que esto nos limite, sino que al contrario, Señor, que esto nos sirva de desafío para vencer estos obstáculos y terminar predicando la palabra. Algunos lo harán con más fluidez, otros lo harán con menos fluidez. Lo importante es que cada uno de nosotros lo podamos hacer. Uno lo harán, Señor, con mucha palabra, con mucha sabiduría y con muchos versículos quizás, y otro quizás con pocas palabras. Pero lo que importa es compartir la palabra, porque lo que va a obrar es tu Espíritu Santo. El que va a obrar es tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo puede obrar con muchas palabras, con pocas palabras. Lo importante es que tengamos el denuedo, el interés, el corazón, el ánimo, la pasión, el espíritu para predicar la palabra, para llevar las buenas noticias. Úsanos, Señor, que de aquí a fin de año podamos ver a alguien que se convierta a través de nuestra predicación. Podamos ver a alguien tocado a través, Señor, del compartir de nuestro mensaje. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos has tocado a nosotros. Gracias porque nosotros estamos de este lado de la salvación y tenemos el privilegio, esta encomendación de llevar tu palabra a los que no la tienen, a los que están perdidos. En el nombre de Jesús, utiliza cada uno, cada boca, cada mano, cada vida, cada matrimonio, cada familia, cada hombre, cada mujer y cada joven. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.